De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos de nuevo, buenas tardes a todos. Estamos todavía con las secuelas de los incidentes provocados en los trenes a raíz del robo de cobre que ha provocado, pues, sobre todo que 12.000 pasajeros tuvieran que sufrir todo tipo de incidencias. Hemos escuchado cómo en la hora anterior incluso nuestro colaborador Roberto Macedonio, que ha estado más de 10 horas llegando a las 5 de la mañana con su tren desde Andalucía. Bueno, teníamos pendiente hablar con otros oyentes que nos han escrito, así que y queríamos recuperar a uno de ellos que iba en el tren, ¿no? También.
Sí, he preguntado, Nieves, a otro de nuestros oyentes que se llama Carlos y me cuenta que él ha sufrido también los retrasos de ayer y hoy de Atocha, con retrasos de casi 3 horas, y también le tenemos en llamada para que nos lo cuente.
Bueno, pues Carlos, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Hola, hola, Carlos, ¿cómo te encuentras?
Pues yo muy bien, pero vamos, yo no estaba en el tren, era un equipo mío que tenía que ir a Sevilla a hacer un rodaje esta mañana. ¿Sí? Tenía que salir a las 7 de la mañana y hacer
el bueno,
rodaje.
Pero bueno, si eres Carlos García Hinsfield, por favor.
El mismo, sí, ¿qué tal estás?
Carlos, tu voz es inconfundible, entonces no eras tú, sino que era parte de tu equipo.
Un equipo mío, que es una de las cosas que yo creo que van a tener que aclarar. Porque aquí es lo de siempre, o sea, pasó en el apagón, pasa hoy, que todo es echar balones fuera, un sabotaje, y dices, bueno, a ver si puede ser un sabotaje o puede ser un robo, pero infórmanos. O sea, a mi equipo, por ejemplo, a los tres que tenían que ir a Sevilla, sí les han mandado un mensaje diciéndoles que no fueran a la estación todavía, pero una vez que han llegado a la estación había allí una marea humana descomunal, nadie les daba ninguna información, han estado durante 1 hora y media allí intentando entrar sin que nadie les permitiera entrar, y de repente salía una señora y decía, el tren de no sé qué, pues van a salir a tal hora. Y ya por fin han podido salir con 2 horas y 45 minutos de demora. Pero claro, aquí la pregunta es, o sea, imagínate, por ejemplo, que mi equipo, que tiene que volver esta noche en el tren de las 9, no tiene tiempo de hacer todo el rodaje porque han llegado a Sevilla con casi 3 horas de retraso. Sí. En el caso de que yo tenga que pagarles un hotel para que duerman en Sevilla y que en vez de una jornada de trabajo sean 2, ¿eso quién te lo paga? No te lo paga nadie, que ese es el gran problema de cantidad de gente que hoy se está encontrando con que pierden enlaces de vuelos. Vamos, he visto hoy en las noticias y he escuchado en las radios casos de todos los tipos, ¿no?
De todo tipo, sí.
El problema aquí es, ya no es tanto la falta de información, que es terrible cuando uno está en una situación en la que por narices te tienes que ir a un sitio, sino también el hecho del desamparo. O sea, ¿quién va a pagar aquí la fiesta, ¿no? Porque ha habido un problema que da igual si el problema es un sabotaje o un robo. En cualquier caso, es una mala custodia de un bien público como son las vías del tren, que es evidente, como decía el presidente Renfe, que no se pueden poner vigilantes 24 horas en los 15.000 kilómetros de vías, pero algo tendrán que hacer alguna manera tendrán que responder a la responsabilidad que yo creo que tienen con la gente que hoy, por su ineficacia o por su mala gestión, hoy se van a encontrar con que tienen un coste económico del que nadie va a responder.
Claro, tengo dudas, habrá que ver la respuesta que dé Facua o la OCU, porque yo creo que se puede exigir, pero veremos, porque claro, ha sido una causa ajena completamente a la propia Renfe. O sea, habría que ver, pero me temo, como tú dices, que ¿quién va a pagar la fiesta al final?
No, la fiesta, y luego que además tú te enfrentas, tú dices, venga, va, voy y le pongo yo, la Nuez Producciones, que es mi empresa, le pongo una demanda a Renfe por esto. O sea, es que te estás metiendo en un cirio descomunal en el que vas a salir perdiendo 100%. Entonces es que, pues dices, pues oye, me conformo con que en el caso de que si finalmente suceda me devuelvan el dinero, el billete, que parece que nos lo van a devolver.
Bueno, mira, pero al menos
Sí, ah, pero... No.
Ya, pero ¿quién te quita a ti, desde luego, el sobre todo también el no saber absolutamente nada de tu equipo, no saber cuándo podrían regresar, dos jornadas en lugar de una? En fin, Carlos, pues te he reconocido por la voz. Carlos, gracias, te mando un beso enorme. Siento mucho lo que te ha pasado y siento mucho lo que les ha ocurrido a los 12.000, desde luego, afectados por este robo de cable de cobre. ¿Algo más te están diciendo los oyentes a través del correo, del WhatsApp?
Sí, mira, Pablo nos decía que lo más importante que le ha pasado en un tren fue sentarse en un asiento que no era el suyo, y Lucía, que es otra oyente, nos dice que a ella le pilló también una avería parecida a esta, pero que una señora muy maja se ofreció a llevarla en un coche. Así que bueno,
bueno,
estos
casos de solidaridad también se van. Mónica González, que lleva todo el día informando
buenas tardes,
desde la televisión, a lo mejor quieres añadir algo más a esto que ha ocurrido.
Añado algo, que la gente que está sufriendo, esas 12.000 personas que están sufriendo estos retrasos o esta no salida de los trenes debido a ese robo de cobre, más luego también la incidencia que ha habido con ese tren Iria, hay que recordarlo. Por el momento, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, que se están dedicando a la investigación de este caso, apuntan no a un sabotaje, que es otra cosa, sino a un robo de cobre, y yo te añado, Nieves, por parte de mafias organizadas itinerantes que se dedican a ir por las zonas de la España vaciada, aprovechando la no vigilancia y las no cámaras, cuando no hay cámaras, para llevarse ese cobre y revenderlo a precio de oro para luego exportarlo a China. Esa es la hipótesis principal de lo que está sucediendo. En cuanto al
pesar que dicen que no iban a obtener demasiado, sí, ha dicho el gobierno.
Sí, pero es cierto que cuando hay una tonelada de ese cobre, luego cuando lo exportan vale 10.000 euros la tonelada, por lo tanto el precio
es dinero.
Y luego, referente al tema de los pasajeros, yo escuchaba hoy a Patricia Suárez de Asufin, amiga de este programa, contar que es necesario que se reclame todo, absolutamente, a partir de las 24 horas, es decir, no ya hoy, sino mejor mañana, y hasta 3 meses sería obligatorio casi por cada pasajero que reclame, porque sí que le tienen la obligación de devolver el dinero del billete, no el tema del hotel, no el tema de otro transporte, eso seguramente que no, cosa que eso sí que ocurre en el tema aeroportuario, porque es verdad, las compañías aéreas te devuelven no solamente eso, sino que hay una indemnización y compensación.
Añadido,
¿no? No se entiende, yo le he escuchado decir a Patri, no se entiende, yo tampoco lo entiendo, compañera, por lo tanto, ¿hay que reclamar? Sí. ¿Hay que pedir ese dinero de vuelta de tu billete? Sí.
Perfecto, pues gracias, Óscar Martínez. Mónica, me quedo contigo porque vamos a hablar de algo que todavía es que, ¿cómo ha podido suceder esto, en concreto en Oviedo, y no haber, haber transcurrido tanto tiempo sin que nadie, salvo esta vecina de Fitoria, de Oviedo, que fue la que tiró del hilo y nos hizo ver que esa casa no era una casa normal, sino que era una casa de los horrores. Vamos con el tema.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Bueno, vamos a contarles, por si ustedes no han escuchado radio, no han visto la tele, no han leído periódicos, es posible, hemos tenido un puente enorme. Vamos a contar qué es lo que ha ocurrido en el Principado de Asturias, que, por cierto, el Principado se va a personar contra el matrimonio que encerró a sus hijos en Oviedo.
Efectivamente, el portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, contaba esta mañana en rueda de prensa que la Administración Autonómica, como bien tú dices, Nieves, se personará en la causa penal abierta contra este matrimonio que mantuvo encerrados a sus 3 hijos, 2 de gemelos de 8 años y 1 de 10, durante prácticamente 4 años en esa vivienda, en ese chalet de Fitoria en Oviedo, encerrados y aislados de manera extrema del mundo. Hay que decir que, ¿por qué el Principado de Asturias se va a presentar como o contra, en este caso, el matrimonio en esta causa penal? Porque en este momento ha asumido la administración, ha asumido la tutela y representación de los menores, y evidentemente tienen que salvaguardar su defensa y también su integridad y vida digna, como bien han apuntado. De hecho, le van a hacer próximamente una valoración psicológica al respecto.
Claro. Vamos a tener a una psicóloga también muy amiga de este programa, pero antes dime cómo ha saltado todo, cómo ha saltado la noticia.
Voy a hacer un resumen breve para no alargarnos, porque mucho que contar. Una vecina de Fitoria en Oviedo durante el último año observa a tres niños en las ventanas de ese inmueble, de esa casa. De ese chalet, con las persianas bajadas prácticamente todo el día, correteando sin salir en ningún momento. Ella le extraña porque se supone que solamente tenía que vivir allí un hombre, por cierto, llamado Cristian, alemán, de 53 años, si mal no recuerdo. Como ya ve cosas extrañas, hace una fotografía, lo pone en conocimiento del Servicio de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Oviedo, y a partir de ese momento la policía local comienza a investigar, haciendo vigilancias discretas durante 24 horas, sobre todo a las horas que los niños deberían ir al colegio, porque la policía local de esta población tiene la obligación de saber y de conocer si los niños van o no al colegio, ¿vale? A partir de ese momento se dan cuenta de dos cosas. Hay dos pistas que confirman las sospechas de que hay tres niños viviendo en esa casa y que no van al colegio, que es lo que ellos pensaban. Primero, los pedidos de comida para esa casa eran demasiado grandes, siempre lo hacían a través de internet y diferentes plataformas y supermercados muy grandes y muy conocidos. Si se supone que es para una sola persona, no tiene sentido que haya tanta comida. Y segundo, cuando llegaban los pedidos, las cortinas se movían en la planta superior. Entonces, si hay alguien abajo cogiendo el pedido y solamente reside una persona, ¿Quién estaba moviendo las cortinas?
Claro.
A partir de ese momento pidieron la copia de una de las compras a un supermercado muy conocido, le pidieron la copia la policía local y revisaron que había algo importante, productos femeninos para una persona adulta. A partir de ese momento pidieron, en este caso, a la jueza de instrucción que llevaba el caso, que les autorizase una entrada y registro, y evidentemente eso ocurrió el pasado 28 de abril en medio del apagón. Entre las 11 y cuarto de la mañana, esto ocurrió a las 12 y media del apagón, y las 3 menos cuarto, coincidiendo con el apagón, como digo, entró la policía local con agentes de personal de servicios sociales, una traductora de alemán, porque, como digo, el individuo era alemán, la mujer de habla inglesa y estadounidense, aunque con nacionalidad alemana, y allí les abre el padre, desaliñado, descalzo. En ningún momento les negó la entrada, les abrió, no negó que hubiese niños, les pidió a los agentes que se pusiesen mascarillas, que guardasen las distancias de seguridad, accedieron, y en ese momento aparece la mujer, que no sabían que vivía ahí, con los tres pequeños de 8 años y de 10 años, agarraditos a la mamá. Los tres niños aparecen con tres mascarillas cada uno, y la madre les dice: no os acerquéis, que tienen patologías graves como cardiopatías y TDAH. En ese momento califican, en este caso el comisario Lozano de la policía local, la casa de los horrores. ¿Por qué? Suciedad, basura en todas partes, un vertedero prácticamente de pañales, porque los niños iban con pañal pese a la edad que tenían.
Pero bueno, vamos a ver, llevaban pañal de adultos.
Pañales de niños.
¿De niños?
De niños lo llevaban y los estaban almacenando debajo de las camas del dormitorio, incluso también en una especie de arcón que tenían en el baño. Había pañales usados, basura por las estancias, sobre todo por uno de los baños.
¿Pero por qué llevaban pañales los niños?
Pues porque,
ya adultos.
Porque el padre era muy estricto en el tema del aseo y del baño, y solamente tenían permitido ir al baño, ir a hacer sus necesidades a determinadas horas. Pasando de esas horas, no podían ir al baño. Y también alegaba que no tenían control de esfínteres. De ahí la necesidad, como digo, de llevar pañales. Todo eso no es verdad. Los niños, evidentemente, lo que tenían era un estreñimiento severo y una presencia incluso de heces en el intestino, según el informe médico que les hacen cuando les rescatan. La policía local rescata a estos pequeños. Es decir, hablamos de niños que estaban desaliñados, desatención grave, tenían los zapatos, no era de su talla, hablamos de que estaban encerrados desde diciembre de 2021, les acaban de rescatar, hablamos de abril de 2025, 3 años y medio, es una barbaridad. Tenían problemas de coordinación cuando salieron de la casa, andaban encorvados, tenían miedo, salieron a la especie de porche, había hierba, se agacharon los pequeños de 8 años a tocar la hierba porque parecía que nunca habían visto la hierba, incluso un caracol, cogieron aire fresco porque nunca habían salido de esa casa desde que llegaron de Alemania, hablamos que llegaron en diciembre de 2021.
¿Qué es esto, de verdad? ¿Qué locura es esta?
Que dormían en cunas, los niños de 8 años dormían en cunas sin patas, las habitaciones sin ventilación, sin luz, y solamente les dejaba ver la luz durante unas horas al día, hasta las 5 de la tarde, media persiana, y a partir de ese momento a cal y canto cerraban todo.
Bueno, ahora sí que queremos hablar con Ana Villarrubia, psicóloga del Gabinete Aprende a Escucharte. Hola, Ana, saludos, muy buenas tardes.
¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, Ana, lo primero y antes de nada, ¿estos niños pueden tener alguna patología psicológica por haberse criado pues así, sin luz, sin salir a la calle, sin tener ningún tipo de socialización como corresponde a su edad? Cuéntanos.
Bueno, a todas luces estos niños ahora mismo ya arrastran seguramente, sí o sí, no hace falta tampoco ser un experto para aseverarlo, un retraso madurativo. La cuestión es que ese retraso sea razonablemente ajustado a lo que han vivido y, por tanto, también razonablemente recuperable. Esa para mí es la clave, que esto se desencadenase en el año 2021, cuando tenían 4 y 6 años, y que sus primeros 4 y 6 años de vida fueran saludables, que hubieran podido desarrollar un apego seguro, que hubiera una identidad medianamente construida que ahora podamos recuperar, porque todo apunta a que empezó en ese momento. Imaginaos si estos niños también han vivido privados de estimulación sensorial, estimulación social y estimulación afectiva mucho antes. El pronóstico sería muchísimo peor. Lo que está claro es que ellos han enfermado, los padres han enfermado y por extensión han hecho enfermar a los hijos. La cuestión es que también los hijos ahora mismo tienen por delante un futuro, dada su edad, su flexibilidad, su plasticidad cerebral. Espero y quiero creer que mucho más halagüeño y con buen pronóstico. De lo contrario, pues sí, ahí es verdad, y honestamente quiero ser sincera, tenemos periodos muy sensibles de adquisición, por ejemplo, del lenguaje. Claro. Por ejemplo, de algunos tipos de psicomotricidad fina y gruesa. Por ejemplo, de algunas habilidades cognitivas. Periodos sensibles que significa que por encima de ciertas edades, entre los 3, 6, 8 y 9 años, hay habilidades que luego no son 100% recuperables. Pero bueno, quiero creer que toda esa base está ahí y que se hará un trabajo con ellos suficientemente terapéutico.
Claro, porque Ana, se dice que de 0 a 5 años, uh-huh, uno forja el adulto que va a ser en el futuro, ¿no? Por lo tanto, si estos niños, claro, ojalá hayan tenido algún tipo de relación entre 0 y 4 años, ¿no? Porque evidentemente, si no, sufrirían lo que tú dices, bueno, pues sería irreversible, ¿no? El daño que tienen.
Acabas de dar una clave fundamental de maestro de psicología evolutiva, efectivamente. Entre los 0 y los 6 años se sientan las bases, se cimentan los mimbres de mucho de lo que después supone la construcción de la identidad y de la personalidad adulta. Por eso es verdad que la aseveración es muy fuerte, en el sentido en el que parece que no hay nada recuperable, pero tampoco sabemos cómo han vivido previamente. Yo quiero creer que estos padres tuvieron un grandísimo desencadenante en el 21, 20, 21 por el COVID, por todo apunta a eso, un miedo asociado al contagio. Ese miedo puede ser que despertara algún tipo de vulnerabilidad previa, en el sentido de que podía haber alguna base mínimamente o máximamente delirante en uno de ellos o en los dos. Y a partir de ahí, ese cuadro es el que desencadenó esta perversión del concepto de cuidado. Ellos creían probablemente que cuidaban a sus hijos. Un concepto de cuidado totalmente malentendido. Te cuido porque te considero enfermo, peor aún, te hago enfermar para seguir cuidándote o te infantilizo para seguir cuidándote. Eso explica que tuviesen la sensación de estar enfermos, miedo al contagio, que llevasen pañales cuando el control de los esfínteres tendría que estar ya adquirido. Y eso también explicaría, por ejemplo, que les suministraran, como parece, algunos medicamentos cuando no les correspondían, porque no había ninguna patología, ningún diagnóstico que justificara que ciertos medicamentos tuvieran que prescribirles y que proporcionarles. Así que está claro que los primeros que necesitan ayuda ahora mismo son los niños, pero sin duda también sus padres, porque no olvidemos que ahora mismo esos niños tienen un doble agravante. Sus únicas figuras de cuidado, las únicas que conocían, esa mamá a la que se agarran porque es la mamá a la que conocen, es claro, su apego seguro, su apego. En este caso sabemos que es inseguro desde fuera, pero para ellos es el único apego posible, también les han separado de ellos. Por tanto, se enfrentan a un duelo ahora mismo por la separación de esas figuras que ciertamente no les protegían, pero son las únicas conocidas. Entonces, en un futuro, recuperar a los padres también será terapéutico para los niños.
Desde luego.
Yo quería
adelante,
apuntar
Mónica.
Dos cosas. El tema de la medicación. Es cierto que cuando hacen el registro de la policía local se encuentran cantidad ingente de medicación que habían comprado previamente por internet, sobre todo medicamentos con el principio psicoactivo del cannabis, como es el THC, para tratar el TDA, cuando ellos, los niños, no tienen ningún tipo de diagnóstico. Y, de hecho, el último diagnóstico, el último informe médico que tienen de un pediatra, se refiere a septiembre octubre de 2019 en Alemania. Eso por un lado. Y por el otro, y eso quiero preguntárselo también a Ana, porque en las imágenes que se han dado por todos los medios de comunicación de las cunas, hay dibujos que los niños hacen, sí, donde duermen los dos gemelos, los niños de 8 años, donde se ven 8 candados. Hay pintadas varios círculos que entendemos que responden a intentos de dibujar la cabeza de un ser humano e incluso un monstruo o una bestia con fauces. ¿Esto qué significaría?
Pues mira, Nieves, Mónica, voy a ser tremendamente rigurosa, no voy a hacer ningún tipo de especulación por debajo de los 6-8 años. Solamente podemos evaluar a los niños mediante lo que llamamos juego simbólico o dibujo libre, porque no tenemos unas pruebas psicométricas especializadas para ello, no existen. Así que tenemos una ciencia muy exacta de lo que significan los dibujos y esto no es especulación. Hay trazos muy insistentes, muy emocionales, los dibujos son tremendamente inmaduros. Pues puedo garantizar que son dibujos de niños de entre 2-3 años, cuando lo que tienen son 8 y 10. Son figuras no humanas, no tienen ningún tipo de representación todavía esquemática de la realidad, no la tienen, ni siquiera están en fase preesquemática, están en fase de garabateo. Los trazos tan insistentes muestran mucha insistencia emocional, mucha carga emocional, y efectivamente hay figuras amenazantes, también existe una calavera que es muy representativa, una calavera que para los niños no significa muerte, pero sí que significa peligro. Peligro, amenaza, y una especie de figura extraña, monstruosa, con apariencia de fauces que devoran, y entre medias una figura aparentemente humana. Me pregunto también, fijaos, si ellos tienen, esto es muy importante a nivel psicológico, si tienen una representación acerca de sí mismos. Me pregunto si en esa casa había espejos, porque claramente no se representan. Un niño, que es lo primero que hace con 4, 5, 6 añitos, se pone a sí mismo en el dibujo. Si ellos se están representando y son esas figuras como con palos astillados y una cabeza como de nube, una cabeza extraña, si ellos se representan así realmente, lo que están denotando es una construcción escindida de su identidad. No saben quiénes son ni tienen concepción de quiénes son ellos mismos. Esto sería tremendo.
Madre
tremendo.
Pues,
no hay una familia, no hay un dibujo, no hay un árbol, no hay una casa. Hay una percepción del mundo tremendamente alarmante que genera fobias, miedos y denota también esos candados que decías, Mónica, que están tachados muchos de ellos, que efectivamente son conscientes de que el encierro al que están sometidos es un encierro forzado.
Ana, yo os voy a contar la conducta de los menores desde que Servicios Sociales, la tutela de la Consejería de Derechos Sociales, está con ellos, ¿no? Cuando llegó la policía local, se encontraron a unos niños psicológicamente destrozados, así me lo apuntaban en su momento el martes pasado. A día de hoy y después de todos estos días han pasado de ser recelosos y con miedo a no entender el motivo de la separación de los padres, sobre todo de la madre. Han tenido que aprender a normalizar cosas tan básicas como el control de los esfínteres, al no llevar pañales, el aseo, la higiene, salir a la calle, socializar, ser autónomos a la hora de comer. Los gemelos es cierto que se están adaptando mucho mejor.
Se han adaptado mejor, ¿no?
Efectivamente, los gemelos mucho mejor. Enseguida se quitaron las mascarillas y se han sentido como libres. El más mayor de 10 años es cierto que solo se la quitaba y se la quita a la hora de comer. Pero es cierto que hoy lunes el portavoz del gobierno asturiano aseguraba algo importante. Y es que los tres hermanos se encuentran bien. Les han hecho un examen físico y dice que comen y duermen bien, que interactúan dentro del centro y algo también clave, interactúan con los educadores e incluso tienen muestras de cariño, Ana. ¿Esto tú cómo te interpretas en la última semana? Porque es importante la evolución en solo una semana o 6 días de estos pequeños.
Pues me remito a la maestría que nos ha dado Nieves hace un rato de psicología evolutiva. Probablemente entre los 0 y los 2 años la construcción de su apego sí fue un apego sano. Por tanto, son capaces de recibir afecto, mostrarlo. Y están deseosos, por tanto, de experimentarlo. Eso me parecería una señal tremendamente positiva.
Lo que me preocupa
es que el niño mayor probablemente haya vivido mucho más tiempo de privación de estimulación, de privación de socialización y también de adquisición de miedos. A los 9 años hay un salto cognitivo muy importante, entre los 8 y los 10, que implica que asimile el mundo de una forma bastante más adulta. El niño mayor, el concepto de muerte, de peligro, de enfermedad, lo tiene mucho más integrado. De ahí que la mascarilla no se la quite. Eso es sin duda un reflejo cognitivo de cómo era percibido su experiencia.
Pues, Ana, muchísimas gracias por habernos atendido. Ana Villarrubia, psicóloga del Gabinete Aprende a Escucharte. Bueno, ¿y los padres ahora qué?
Bueno,
van a ir a, no sé, se van a quedar en la cárcel porque, claro, han cometido cometido un delito.
Han cometido un delito. Estamos hablando de que les han medida cautelar que estableció el juzgado de instrucción número 3 de Oviedo la semana pasada, aparte de prisión provisional comunicada y sin fianza. Les han retirado la patria, la potestad y la guardia y custodia. Están acusados de violencia doméstica, maltrato habitual psicológico y abandono de menores. Incluso, a lo mejor, también de detención ilegal. En estos momentos, desde la semana pasada, están en la prisión de Asturias, en Villabona, en la unidad terapéutica educativa UTE de la cárcel de Asturias. Como digo, la mujer, la madre ingresó el miércoles, este fin de semana el padre. ¿Qué ocurre? Que ellos, lo primero, llevan continuamente la mascarilla, siguen en esa normalidad
claro,
que ellos creen.
Bueno, si les han contado que el mundo es terrible, claro, que pueden contraer una enfermedad, ¿no?
Evitan el contacto y la interacción con todo el mundo, es decir, con otros presos e internos y también con los funcionarios, y también están teniendo un seguimiento por parte del personal médico. ¿Por qué están en esta unidad terapéutica educativa? Aquí se acuden e ingresan los presos internos que tienen problemas de drogadicción y problemas de socialización. En este caso tendrían problemas de socialización, y lo que les van a ayudar con ese equipo multidisciplinar, diferentes trabajadores sociales, psicólogos, médicos, educadores y demás, es a socializar, a
pero
normalizar.
No, juntos, ¿no?
Cada uno
en la prisión.
Están en la misma prisión, en la misma unidad, pero hay diferentes, digámoslo así, módulos.
Unidades,
dentro de esa
módulos.
Efectivamente. Y allí les van a enseñar, mediante terapia y educación, a normalizar, a resocializar y a, cuando salgan de la cárcel, a poder reincorporarse a la vida normal, por lo tanto, a reinsertarse. Es algo innovador desde hace años en esta cárcel de Villabona de Asturias, y veremos a ver cuál es el futuro de estos dos padres que a día de hoy han perdido ya la patria potestad. De momento veremos a ver si luego la pueden recuperar.
Pero bueno, pasarán años, ¿no? Porque
eso
realmente
lo tendrá que decidir el juez cuando termine la investigación, cuando se produzca el juicio, ya veremos a ver qué se decide, pero de momento estas personas están en la cárcel. También es cierto que necesitan una revisión y un acompañamiento y un protocolo psicológico y psiquiátrico para ver por qué se han comportado así, por qué han aislado de forma extrema a sus tres hijos.
Pues Mónica González, creíamos que estas cosas no pasaban nada más que en las películas.
Pero pasan.
Pero ha habido casos similares y realmente me acuerdo de uno en California, ¿no? El caso
De la familia Turpin, con 13
Turpin,
hijos.
Sí.
Efectivamente, los tenían también encadenados, y en este caso encadenados y los golpeaban. O el famoso monstruo de Amstetten, Joseph Fries, que estuvo durante 24 años. Mantuvo encerrada a su hija Elizabeth durante 24 años, abusó de ella desde los 11 y tuvo 7 hijos con ella. A día de hoy hay que decir que este hombre, desde el año pasado, pasó de un área de máxima seguridad de un hospital a una prisión regular, y de hecho sus abogados han pedido la libertad condicional porque dicen que no representa un peligro para la sociedad debido a la avanzada edad y al estado de salud que tiene, que es bastante pobre. Efectivamente. Así que a lo mejor el año que viene, en 2026, vemos a Joseph Fries, el monstruo de Amstetten, en la calle.
Gracias, Mónica González. Hoy no solo hemos hablado de los trenes y las numerosas incidencias, hemos hablado de la Casa de los Horrores de Oviedo. Gracias.
Gracias,
Nieves. Como te digo, Mónica González, son las 6:30 de la tarde. Hacemos un alto y seguimos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad, para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid. Servicios informativos. La noticia cerca de ti. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues a las 6 y 35 minutos de la tarde, aprovechando que hoy es el 5 del 5 del 2025, queremos que Rafa Cerro, nuestro querido compañero, nos cuente qué pasó tal día como hoy. Adelante, adelante, Rafa.
Lunes 5, un día con una rima nefasta. Un consejo para evitar que pase esto. ¿Qué día es hoy? 5. Para evitar el ripio mortal... Digan, ¿qué día es hoy? Hoy es el quinto día de mayo. Quinto es difícil de rimar. 1886, efeméride. John Pemberton patenta la Coca-Cola, bebida a base de extractos de hojas de coca, nuez de cola, azúcar, caramelo, agua purificada, gas carbónico, más azúcar y más azúcar. A partir del año 1919, Coca-Cola se expandirá rápidamente por el planeta. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Por cierto, que la primera Coca-Cola fue de color verde. Otra efeméride del día. Un 5 de mayo se descubre que la frase más común en las despedidas es el imperativo cuídate. La gente se aleja y te dice cuídate. ¿Le importa un pimiento si te cuidas o si falleces partido en dos por un rayo? La palabra falsa provoca el crecimiento instantáneo. El cuídate, crecimiento instantáneo de un órgano del varón.
Al decir más mentiras, la nariz de Pinocho siguió creciendo y creciendo. Al punto que ni siquiera podía mover la cabeza.
Claro, vas contando trolas. Un día le dices que ese botón que ha encontrado en el coche que es tuyo, que es de un traje tuyo, pero no va con tu estilo. Otro día otra bola. Fue magia. Inaudito esto de que un órgano crezca. Bueno, ya no sé si tanto, ya no sé en qué jardín me estoy metiendo, pero vamos a lo de Pinocho. A Pinocho no se le ocurrió lo más lógico, dado su talento de contar trolas. Dedicarse a la política e intentar ser presidente.
¿Compraste tus libros con el dinero que te di? En realidad, el hada sabía que le había dado su dinero al zorro. Ella le advirtió a Pinocho, no me mientas o te castigaré.
No, sí, lo saben siempre, por eso lo mejor es no soltar la bola. Que Pinocho ocultara que le había dado el dinero de los libros al zorro este es la eterna historia masculina de embustes. Cariño, ¿qué hay en la carpeta? Cosas mías de tu escritorio, del ordenador del despacho. Y él contesta, nada, nada, cosas aburridas, documentos notariales. Santoral, Stanislao, Felipe y también Isaac... Nombres horripilantes, Domnión, Antipas, Barsanufio, Lustrano. Esto tiene su lógica. Los lustranos son muy buenos dando lustre a los zapatos. ¿Qué personaje ilustre llegó, quién nació en una fecha como esta? Alguien importantísimo, 1755, nace el doctor James Parkinson, descubridor en 1817 de la llamada parálisis agitante que hoy lleva su nombre. ¿Y quién se fue? ¿Quién nos dejó un 5 de mayo?
A saber que vamos a morir lo cambia todo. Si te dijera la fecha exacta de tu muerte, todo tu mundo se desmoronaría.
La buena noticia es que los muertos legan herencia y dejan libre una plaza de aparcamiento. 1985, baja al infierno en Beroya, el más estalinista de los dictadores comunistas albaneses y europeos en general. Hoy, 5 de abril de 2025, es el Día Internacional de... Se lo proponemos nosotros, Día Internacional de la Higiene de Manos. Y que esto no nos desoriente, no hablamos de minas brasileñas ni de carboneras de Bembibre. Hablo de los marranos de aquí, que salen del retrete... y no se han lavado las manos. hecho empíricamente el estudio por nosotros, por el equipo de las efemérides, el 82% de los varones que salen de un retrete de caballeros no se lava.
Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Forget what happened yesterday. I know that better things are on the way. It's really good to see you rocking out and having fun. Living like you just begun. Accept your life and what it brings. I hope tomorrow you'll find.
Pues después de este recorrido que ha hecho Rafa Cerro por los cinco, desde luego del cinco, en esta ocasión nosotros ya estamos en el 2025. Es cierto que él hablaba de rimas con ese sentido del humor que tiene Rafa. Agradezco mucho que nos traiga esta forma, esta narrativa diferente a nuestro programa. Ahora vamos, si les parece, a hacer deporte. Nos encanta estar al aire libre y queremos hoy precisamente celebrar los 54 años de la creación del parque, desde el que está nuestra compañera Pilar Rivera, Parque de Atenas. Pilar, ¿qué nos cuentas desde allí? A ver.
¿Qué tal, Nieves? Pues desde este coqueto espacio madrileño, uno de los más grandes del distrito centro de la capital, estamos entre la calle Segovia, el Paseo de la Virgen del Puerto, la Cuesta de la Vega y junto al Campo del Moro, este maravilloso parque declarado así desde 1971, el Parque de Atenas, y se llama así en honor a la entonces princesa Sofía, cuya inauguración se hizo también en presencia del alcalde de la capital griega. Y estamos con Pilar, vecina de este entorno del Parque de Atenas, que Nieves me decía, Pilar, que no se conozca mucho el parque, ¿no? Porque aquí viven en un oasis.
Sí, no le doy mucha publicidad, que esto es maravilloso.
Está usted paseando a sus mascotas en un entorno que está incluido en el catálogo de parques históricos y jardines de interés y además tiene una gran diversidad vegetal.
Sí, es una maravilla, porque tiene unos árboles, debe ser centenario muchos de ellos, y bueno, ahora en primavera, con esta primavera tan lluviosa que hemos tenido, pues está todo de un verde, que es que te relaja la vista verlo.
Lleva aquí viviendo algunos años, sí. ¿Y qué recuerdos tiene o qué es lo que más le gusta del Parque Atenas?
Yo siempre he querido venir a vivir aquí, porque nosotros nos hemos movido mucho por la Latina y luego veníamos andando hasta aquí, porque dejábamos el coche en esta zona que se podía aparcar en esa época, y hasta que no lo he conseguido no he parado, porque está en mi zona de Madrid, vamos. Estoy encantada, aquí no me muevo.
Claro, tenemos unas vistas maravillosas, sí, a la Catedral de la Almudena aquí enfrente.
Sí, a la Catedral, el Palacio Real, bueno, no se ve desde aquí, pero está ahí mismo, el Campo del Moro, Madrid Río, y luego está la Plaza Mayor a 15 minutos andando, o sea que lo único, no tiene buen transporte, no tiene metro, pero eso es mejor, porque así es menos populoso.
Y a la de Madrid Río también.
Y a la de Madrid Río.
Sus mascotas me decía que disfrutan muchísimo.
Disfrutan mucho en Madrid Río cuando las puedo soltar, y en la casa de campo, que es que se van dando ahora, que es una maravilla.
Bueno, Pilar, muchísimas gracias. No la entretenemos más. Vamos a ver, Nieves, ¿sí? Vamos a contar un poquito más de la historia del Parque de Atenas, que tiene mucha. Fue en el siglo XVI el rey Felipe II el que compró este solar para realizar nada más y nada menos que torneos entre caballeros y juegos de cañas, que son una simulación de combates en los que en vez de lanzas, bueno, se tiraban cañas, y que fue introducido aquí en España por los musulmanes. Tenemos a Raúl es otro vecino también del entorno, que está con su perrita, con Digi, disfrutando.
Sí, aquí, bueno, disfrutando lo que nos deja la lluvia, que está un poco complicada la cosa.
Bueno, ha salido un poquito el sol. ¿Qué recuerdos tienes de cuando eras pequeño de este parque?
Pues yo he vivido toda mi vida más o menos cerca, porque yo vivía en la zona de Pirámides, y el primer recuerdo que tengo de venir al Parque de Atenas fue cuando en las obras de la M30, en lo que es ahora Madre Río, pasaron a hacer las fiestas de la Melonera, que justo el barrio llega hasta aquí en este parque. Es los primeros recuerdos que tengo de venir aquí.
Un parque con estanque, estábamos diciendo, con una gran diversidad vegetal, porque aquí tenemos hasta acacias del Japón, de las que tú disfrutas cada vez que vienes.
Bueno, yo no las disfruto mucho porque soy un poco alérgico, pero sí, es muy bonito el parque. La verdad es que hay una gran variedad de árboles, incluso de animales, ves pavos, ves patos, la verdad es que está muy, en el centro de Madrid además, así que está muy bien.
Bueno, muchísimas gracias, que disfrutes Raúl. Vamos a seguir paseando por este parque e intentando descubrir, bueno, algunas cositas más de su historia.
Bueno, pues querida Pilar, muchísimas gracias. La verdad que estamos hablando de un espacio muy bonito. Luis Gutiérrez Serantes, que ya está dispuesto a hablarnos de noticias con sonido. Lo conoces sobradamente,
sí,
¿no?
Sí, sí. Muy buenas tardes, Nieves. Muy buenas tardes
muy
a
buenas,
todos.
Conozco muy bien. Parque de Atenas.
Sí, el Parque de Atenas. Le conozco muy bien, como estaba explicando Pilar y los vecinos. Es un parque verde, precioso. Se puede hacer deporte, pasear con el perro. Ya se ha dicho todas las vistas tan maravillosas que hay. En la primavera y en el verano es una delicia porque la temperatura baja y suele bajar con relación a lo que es Plaza Mayor, Puerta del Sol, pues puede bajar 3-4 grados fácilmente y se está muy bien. Antes había un kiosco que la verdad que había música, te estoy hablando de hace 10-15 años, pero desapareció. Ese kiosco, no me digas
qué pena, pero desapareció.
¿No? Pero ahí sí. Se estaba de maravilla, sí, pero es uno de los pulmones verdes de Madrid y realmente es bonito.
Qué bien. Bueno, pues gracias a Pilar Rivera por traernos el Parque de Atenas en este día donde hablamos de 54 años de la creación de este parque. Bueno, hoy 5 de mayo, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos llevas?
Bueno, hoy la noticia nos lleva a un idioma, lleva a una lengua que hablan más de 265 millones de personas.
A ver, ¿cuál es?
Ay, María la portuguesa. Desde allá monte a te faro, ouves este fado pelas tabernas. Bebe vinho amargo, porque canta com tristeza, com os seus olhos fechados, por amor desgraçado. Por eso canta y por eso pena.
Bueno, entonces, a ver. Sí. Hoy rendimos homenaje al portugués.
Claro, a la lengua portuguesa, ¿no? Claro, porque hoy es el Día Mundial de la Lengua Portuguesa. Claro, se conmemora por la importancia del portugués para la cultura, la civilización y la comunicación entre naciones, ¿no? Uh-huh. Por este motivo estamos escuchando el fado María la Portuguesa, ¿no? Está cantada por la fadista María Doceo, es portuguesa pero afincada en Galicia y es una de las grandes fadistas, ¿no? El portugués, como el español y otras lenguas romances, evolucionó a partir del latín que los romanos introdujeron en la península ibérica en el siglo III antes de Cristo, ¿no? Y el portugués se consolidó como lengua oficial en Portugal en el siglo XIII y a través de la colonización se expandió a otras regiones del mundo, especialmente en Brasil. Y hoy las canciones que vamos a escuchar serán interpretadas en portugués. El fado es un género musical tradicional portugués. Algunas de las más destacadas fadistas son Amália Rodrigues, Marisa, sí. Dulce Pontes, Ana Moura, Carmiño o María Doceo, que la hemos estado escuchando. Vamos a escuchar a la reina del fado, a Amália Rodrigues.
Doña Amália,
claro,
sí señor.
En un fado que canta a la capital de Portugal, o sea, canta
también
a Lisboa.
También me la sé.
Y yo también, venga.
Soy de encantibleza. Sempre a sorrir tão formosa e no vestir sempre aiosa. No branco véu da saudade cobre teu rosto, linda princesa. Olhai, senhores, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis das esperas e das toiradas.
Qué bonita,
es preciosa.
Qué bonita.
Bueno,
por favor.
Y las personas que conozcan Lisboa, es que realmente Lisboa, la parte antigua, el casco antiguo de Lisboa, es una auténtica preciosidad.
Totalmente.
De ciudad, ¿no?
Bueno, muy señorial, muy diferente.
Sí, la pena es que se quemó,
¿no? Sí,
gran
sí,
parte, ¿no?
Sí.
De esa zona, pero es muy señorial. Tienes toda la razón, ¿no? Y es una ciudad realmente para pasear preciosa también.
Tiene sí, muchos... luego muy educados sí, los portugueses. Sí, sí, sí. Se sabe cuando hay un español porque hablamos alto y ellos hablan bajito.
Muy bajito. Muy melodioso sí, sí, todo, sí. Muy bonito, ¿no? Bueno, sí. Siendo hoy el Día Mundial de la Lengua Portuguesa, no nos podemos olvidar de sus grandes literatos. Por ejemplo, Luís Vaz de Camões, poeta portugués del siglo XVI, considerado el mayor poeta de la lengua portuguesa. Cervantes mostró admiración por la poesía portuguesa y en particular por Camões. Y otros grandes literatos son, claro, Fernando Pessoa, claro. Antonio Lobo, Antunes o el Premio Nobel de Literatura del año...
Saramago.
Claro, año 1998, Saramago. Poemas de José Saramago han sido musicados como Aprendamos o Rito. Este poema sugiere... sugiere que el hombre, a través de la experiencia, el conocimiento y la acción, puede transformarse y lograr estar en paz con el mundo y consigo mismo. Lo escuchamos en la voz de Carlos do Marco.
Pon na mesa a toalha, nada mascada. Traz as rosas mais frescas do jardim. Deita o vinho no copo. Corta o pão com uma faca de prata e de marfim. Deita o vinho no copo, corta o pão com uma faca de prata e de marfim.
Hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Lengua Portuguesa claro. Como cierre al programa de este lunes.
Sí, yo creo que vamos a seguir disfrutando y mucho. Pero mira, antes vamos a escuchar lo que decía José Saramago sobre su portugués, en el sentido de que él se sentía muy portugués.
A ver.
Yo decía que en primer lugar era portugués, después era ibérico y después, si me daba la gana, es que sería europeo.
Yo portugués.
Luego ibérico y ya si me da la gana, europeo.
Digo que soy europeo, ¿no? Pero primero portugués, ¿no? Sí, bueno, claro, sí. El idioma portugués destaca, y lo estamos apreciando, por su musicalidad y suavidad. Esto hace que se perciba como un idioma dulce y sí, melodioso, es sí. Verdad, ¿no?
Hay otros idiomas que suenan muy rotundos.
No me hables de los centros europeos.
Nada, claro, ejemplo, claro,
¿no?
Claro.
No sí. Tiene nada que ver.
Nada
¿no?
Que nada. Ver.
El italiano es otro idioma
sí,
precioso,
también,
¿no?
Como tú suave, dices, melódico, suave, sí.
Sí. Sí, sí. Bueno, el portugués, además de en Portugal, es idioma oficial en Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Timor Oriental y, por supuesto, Brasil.
¡Hombre! Damos el salto. Bueno, la samba también nos gusta. No tiene nada que ver con el fado, todo
nada,
lo contrario.
Claro,
es otra
más alegre,
otra.
Claro, mucho más claro. Alegre la samba que el fado. Pero es que el fado, escucharlo en Portugal y escucharlo en uno de los rinconcitos...
Te emociona.
Uno de los sí, rinconcitos sí, sí, sí. Bonitos que tiene Portugal de fado es una maravilla, ¿no?
Oye, bueno, o una samba en Brasil, tú imagínate.
También, imagínate, en la playa, ¿no? Ahí, qué maravilla,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, estamos escuchando la samba Mais Que Nada, interpretada por un mítico Sergio Mendes y su Brasil 66. Y dentro de los autores literarios brasileños destaca, claro... Paulo Coelho, escritor, periodista y guionista de televisión. Sus libros baten récord de ventas. Su novela El Alquimista ha sido traducida a más de 63 idiomas y publicada en 150 países con más de 65 millones de libros vendidos en todo el mundo. Estoy hablando de Paulo Coelho.
Sí.
Entre los cantantes brasileños que han llevado la lengua de Camões por el mundo están Tom Jobim, João Gilberto, Vinícius de Moraes, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Gal Costa, Milton Nascimento, Yaman, Eli Regina o, claro, Roberto Carlos. Por
grande
supuesto.
Roberto
Vamos
Carlos.
Vamos a escuchar a Roberto sí. Carlos una canción que a mí me apasiona: Cama e Mesa.
Na sua boca ser o seu batom, o sabonete que te alisa embaixo do chuveiro, a toalha que desliza no seu corpo inteiro. Eu quero ser seu travesseiro ter a noite inteira pra te beijar durante o tempo que você dormir. Eu
quero precioso.
Ser o... claro. Mira, esta
habla
canción,
de cama y mesa, ¿no?
Claro, pero esta canción tiene un mensaje muy bonito, porque Roberto Carlos nos dice lo importante que es en la pareja compartir todo, desde la comida en la mesa hasta las más íntimas relaciones, que todo tiene su porqué,
sí, señor,
dentro de la pareja.
Sí, señor.
Bueno, hoy es el Día Mundial de la Lengua Portuguesa, lo hemos dicho ya hasta la saciedad,
sí.
Hemos rendido homenaje a la lengua de nuestros hermanos portugueses, y la última canción tiene mucho que ver con la llegada de la democracia a Portugal.
Ay, por favor, me la pones, me vas a poner Grándola Vila Morena.
¿Quieres que la escuchemos ya?
Wow, tú sabes qué maravilla fue, venga, la revolución, venga, de los claveles. Se escucha esto en la radio.
Lo que quiere.
Y a partir de este momento, pues mira.
O povo é que mais ordena dentro de ti, oh cidade. Dentro de ti, oh cidade. O povo é que mais ordena.
Pero cuéntanos, sí, que tú
claro,
te lo
la
sabes.
Canción, claro, es la canción que entonaron los portugueses el 25 de abril del año 1974 en el golpe de Estado pacífico liderado por el movimiento de las Fuerzas Armadas, conocido como la Revolución de los Claveles, así llamada porque la gente se unió a los militares en las calles y colocó claveles en los cañones de sus fusiles, convirtiéndolos en un símbolo de revolución pacífica, logrando derrocar la dictadura del Estado Nuevo que había estado en el poder desde el año 1926. La canción Grándola Vila Morena, de Zeca Alfonso. Y esta canción se hizo famosa al ser elegida como señal para la revolución del 25 de abril en Portugal. Es cierto que hubo dos señales en forma musical. La primera, a las 23 horas del día 24, con la canción E Despois do Deus, mientras que Grándola Vila Morena fue la segunda señal y se emitió en el programa Límite de Radio Renascença a las 0:20 horas del día 25 de abril de 1974. Fue la señal para que las tropas acuarteladas en Lisboa pusieran en marcha la revolución pacífica. Canción que significa para los portugueses libertad, fraternidad e igualdad. Y bueno,
mira, la estamos,
sí,
estamos escuchando. Mira,
por,
mira, mira.
Por su autor, por su autor.
Mira,
es su autor. Sí, el
que más ordena cerra la fraternidad.
Pues fue escuchar esto en la radio. Y se produjo ese movimiento denominado Revolución de los Claveles.
Eso es.
Bueno, así hemos llegado al final de este programa. Luis, gracias por haberlo hecho tan bonito, el cierre.
Un placer, siempre.
Hasta mañana, si quieren ustedes, a las 4, volvemos. Así que disfruten de lo que queda de día. Adiós.
Terra da fraternidade, terra da fraternidade.